Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando el jueves 2 de julio en Onda Madrid, Buenos días Madrid, contando las noticias y a partir de ahora, los próximos minutos, el análisis de la actualidad de esta jornada con un poquito menos de calor, dicen los del tiempo, que como mucho 33 grados, que es una temperatura, como ustedes saben, muy agradable de pasear a las 3 de la tarde especialmente, pero en fin, mejor 33 que 37, sin duda. Baja un poquito la temperatura, disfruten de la jornada de este segundo día de julio. Aquí estamos y les acompañamos en los próximos minutos en el tiempo de la tertulia con Agustín Valladolid. Buenos días, Agustín.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Carlos Sánchez.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier Redondo. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, compañero, tú dirás.
Juan Pablo, pues con esa buena temperatura habrá que ir pensando a qué parque de bolas llevar a los niños. Ahora toca reflotar esos negocios durante el día y durante la noche los adultos, con moderación, a los nocturnos, bares de copas, salas de baile, discotecas, que abren mañana con el 40% de aforo, según publican todos los periódicos.
Pero no puedes bailar, Javier, que sé que tú eres un bailarín excepcional.
Bueno, pero se puede charlar.
Exactamente.
Si la música no está muy alta.
La conversación siempre suple todo, sí.
Hay que reflotar negocios que son empleos que se han perdido. Por cierto, Juan Pablo, ABC y El Mundo se hacen eco de la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid. Almeida ganaría las elecciones, pero necesitaría igual a Ciudadanos y Vox. Almeida repetiría como alcalde. Mientras tanto, la apertura de fronteras es la noticia principal de portada en el ABC. La Unión Europea abre con cautela sus fronteras exteriores. El rey y el presidente luso oficializan la reapertura del paso entre España y Portugal tras un histórico cierre de más de 3 meses por el COVID. En la página 2, España, el único país de la Unión Europea que no ha rescatado a sus aerolíneas. España no ha pedido la ayuda europea al turismo. Primeros detenidos bajo la dura ley de seguridad de Hong Kong. En la portada del País, Sánchez prepara una ofensiva para convencer a los países reacios al fondo europeo. Temor al acopio de Remdesivir por parte de Estados Unidos. Putin refuerza su poder en Rusia al ganar el referéndum. Algunos artículos a tener en cuenta. En el Confidencial, Carlos Sánchez, las 10 cicatrices que arrastra España en medio de la pandemia económica. En el ABC, María Jesús Pérez, de Trappist por Bruselas. En Voz Populi, Agustín Valladolid, Pablo Iglesias, el cazador cazado. En El Mundo, Javier Redondo, el pacto del Tizne. En el Independiente, Victoria Prego, Puigdemont otra vez. Y en la prensa catalana, el nuevo partido, la nueva iniciativa política de Puigdemont. En el Independiente, Puigdemont será candidato si los sondeos no le auguran un batacazo. En el diario.es, las comunidades se niegan a reducir el número de alumnos por aula y sumarán como mucho un docente más por centro. En La Razón, PSOE y Ciudadanos reafirman su alianza con vistas a los presupuestos. El PP se suma a los acuerdos en sanidad y Podemos boicotea un gran pacto social. Imagen y entrevista a Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid. Dice, cada piedra que nos lanzan es un incentivo para luchar por la libertad. En El País, PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos pactan reforzar la sanidad. En El Mundo, Ciudadanos mantiene su relación con Sánchez pese a anunciar la mesa con Torra. El veto del gobierno a la concertada impide un acuerdo con PP y Ciudadanos.
La noticia que predomina esta mañana es ese acuerdo en cuestión relacionada con la sanidad. Para medidas de refuerzo de la sanidad, pero es un principio, ¿no, Agustín? Por lo menos esto es un principio. Hace unos meses esto estaba un poquito lejos, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, bueno, esto es lo del vaso medio lleno, medio vacío.
Por eso, a ver.
Vamos a ver, desde luego cualquier aproximación en estas circunstancias de los partidos políticos a la búsqueda de una solución conjunta es una buena noticia. Lo que ocurre es que ya la historia nos, digamos, nos trae a la memoria muchos buenos arranques, muchos buenos principios que luego no acaban de consolidarse, ¿no? Me parece un buen principio, pero a mí me parece insuficiente al mismo tiempo. Creo que el planteamiento es malo de arranque. Creo que lo que teníamos que haber hecho en España es lo que han hecho en Italia, lo que han hecho en Francia. Una comisión independiente vinculada, evidentemente, con la Administración General del Estado para recabar información y para colaborar, que planteara una serie de medidas. Y que esas medidas luego fueran al Parlamento para que el Parlamento las convalidara, evitando así, porque yo creo que ese es el problema. El problema es que en todos estos recorridos que arrancan en el Parlamento y terminan en el Parlamento, entramos siempre en la negociación, en yo te doy, tú me quitas. Es decir, digamos, el conjunto, la globalidad del problema, el objetivo se va difuminando. Entonces yo sinceramente, vamos a ver qué documento nos presentan los grupos parlamentarios, pero creo que va a estar lleno de generalidades, ¿no? Y no va a ser lo que esperan, me da la impresión, los ciudadanos.
Carlos.
Bueno, hay un viejo eslogan, diría, un viejo dicho en el castellano, que es quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es decir, me da la sensación de que esta estrategia, como bien decía Agustín ahora, de crear cuatro grupos de trabajo en el Parlamento, en el que cada uno diera sus propuestas sobre diferentes temas, creo que es demasiado ambicioso cuando realmente lo que tenemos es una crisis enorme a muy corto plazo. Probablemente hubiera sido mucho más eficaz y eficiente, utilizando términos económicos, una comisión muy reducida de auténticos expertos, independientes del Gobierno y del Parlamento, que hicieran sus propuestas con 10, 12, 14, 20 puntos muy concretos, que yo creo está perfectamente identificados. Es decir, estos días están haciendo muchos estudios instituciones privadas, como el BBVA, como FEDEA, como el propio Banco de España, que está haciendo sugiriendo muchas propuestas. Muchas instituciones están haciendo propuestas.
Tú
o haber cogido las 10, 15, 20...
Apuntas 10 muy interesantes, ¿eh? Apuntas 10.
Sí, muchas de ellas muy interesantes. Entonces, haber cogido simplemente las 15 o 20 propuestas más urgentes y desarrollarlas. Es decir, hacer un gran debate ahora mismo casi de presupuestos creo que no corresponde. Ahora es urgente actuar porque la situación es muy delicada y más va a serlo a partir de otoño.
¿Y a ti qué te parece este acuerdo, Javier?
A ver, yo no soy tan crítico con lo de los cuatro temas porque yo creo que es la posibilidad de que haya acuerdos. Es la manera en la que hay de aproximarse poco a poco, porque yo lo que sostengo es que Sánchez quiere pactos. La semana pasada decía pactitos y ahora, pues digo, a lo mejor un poco más gráficamente, quiere pactos con cilicio, es decir, que luego se protege de no aproximarse demasiado al Partido Popular y de que el Partido Popular no le tizne, porque siempre querrá tener abierta la posibilidad de cambiar de aliados, ¿no? Y yo creo que ese es el déficit que lastra en la salida de la crisis, el hecho de que Sánchez no tenga completamente decidido, en el mejor de los casos, o tenga completamente decidido, en el peor de los casos, que el PP es solo un aliado circunstancial que le sirve para ir pacto a pacto o pactito a pactito. Entonces se pone el cinturón de cilicio y con ello negocia con el PP. Hay una cosa que, y con Ciudadanos, hay una cosa que sí quiero resaltar de lo que ha dicho Agustín, porque me parece muy interesante. Ha mencionado cómo estos firmar pactos a última hora. Es que yo creo que nos estamos especializando en eso y eso es muy negativo. Eso es lo que quita sentido y lo que quita densidad y lo que quita contenido a los pactos. El hecho de que al final todos se firmen in extremis, de manera que pasan como muy desapercibidos y finalmente, como dice Agustín, no sirven para nada porque se rellenan de generalidades solo por el hecho de firmar deprisa y corriendo un determinado documento. Entonces, bueno, hay que ir por temas porque no se ha permitido adoptar el modelo italiano, que es el que dice Carlos, que es el que puede funcionar, una comisión realmente de expertos, presidida por expertos. Yo creo que de esta crisis tenemos que ir sacando cosas para la regeneración democrática en cuanto de dinamización del Parlamento, de que las comisiones, tanto de investigación como esta comisión mal llamada de reconstrucción o incluso la presidencia del Parlamento, deben estar en manos del primer partido de la oposición. Yo creo que es la manera, una manera de dinamizar el Parlamento y darle una categoría de institución a la oposición política. Pero bueno, se ha hecho por temas porque no se ha adoptado el modelo italiano, que a lo mejor era el más saludable, esa comisión para un solo cometido, que es salir de la crisis, pilotada por expertos, que es como dice Carlos.
Pero de repente aparecen asuntos como la educación concertada, que hay una frontera clarísima con el PP y con Ciudadanos, la educación concertada que supone el 25% en toda España de alumnos y el 35% como mínimo en Madrid. De repente eso, ya ni nos ponemos a hablar de los presupuestos, que como decía ayer el secretario general del Grupo Socialista, Simancas, decía, no, le decía a los socios de moción de censura y de investidura, que esto no tiene nada que ver, que el programa de gobierno sigue ahí y que que no tiene este asunto del acuerdo con el PP, no significa que nosotros vayamos a olvidarnos de lo que tenemos comprometido en el programa de gobierno y en el programa de investidura. ¿Ibas a decir, Agustín?
No, claro, es que precisamente eso es lo que ocurre, que al introducir en el ámbito parlamentario de la negociación parlamentaria un tema tan relevante, bueno, tan relevante no, es el tema, el de la recuperación, pues es inevitable, digan lo que digan los portavoces parlamentarios, es inevitable que los unos vean con resquemor lo que se hace con el adversario no se fíe de la propuesta que hace el partido de gobierno. Es decir, entramos en una dinámica que es, digamos, en lugar de ser una dinámica que anime a la puesta en marcha, a una propuesta objetiva que deje al margen las ideologías, hace o en gran parte las ideologías dominantes, lo que hace es precisamente incorporarlas al debate, y eso frena una solución óptima, ¿no? O la hace muy difícil. El ejemplo que has puesto de la escuela concertada, pues es un claro exponente de esto que estamos diciendo, porque ¿a qué viene esto ahora? O sea, es que sinceramente yo es evidente que se está ideologizando en este momento un asunto en el que lo que hay que hacer, lo último que hay que hacer es eso, lo que hay que hacer es ver el peso que tiene la escuela concertada en el país, ver si realmente la escuela concertada, estamos hablando que es una escuela semiprivada o semipública, claro, según se mire, ¿no?
Se sostiene con fondos públicos.
Eso es, prácticamente. Eso. Entonces, y que además muchas veces los que llevan o hemos llevado a nuestros hijos a las escuelas concertadas, lo hemos hecho por una cuestión de comodidad, o sea, porque es que estaba más cerca, o sea, que aquí la ideología muchas veces no pinta un carajo, para decirlo con absoluta claridad. Entonces, claro, se meten, y de hecho, yo creo que el 90% o el 80% de los diputados han llevado a sus hijos a escuelas concertadas o a escuelas privadas. Vamos a decirlo todo, esto es como la de la sanidad privada, que ahora todo el mundo la demoniza, y resulta que la vicepresidenta, empezando por la vicepresidenta del gobierno, prefiere la sanidad privada a la pública. O sea, que en fin, que es que estamos subidos al caballo del permanente, del cinismo, y esto, con esto no hacemos absolutamente nada. Yo creo que el ejemplo de la concertada, como tú has dicho, pues es un claro exponente de la manera más, digamos, o menos útil de plantear el problema que tenemos encima de la mesa.
Carlos.
Bueno, como diría Jordi Pujol, en sus mejores tiempos no toca, ¿no? Yo creo que hacer un debate ahora mismo sobre, claro, la naturaleza de la escuela pública, concertada o privada, creo que no tiene ningún sentido. Ahora los problemas son urgentes. Yo creo dentro de pocos minutos vamos a conocer los datos de afiliación, sí, y paro, y veremos que España tiene un problema muy serio, es decir, de empleo, y por lo tanto lo que tenemos que intentar es que el sistema educativo, al margen de, digamos, de quién lo provea, si es público o es privado, es decir, lo importante es que los estudiantes salgan bien formados, y para eso es necesario recursos, y los recursos hay que darlos a los colegios para para que reducir la ratio de niños por aula, sí. Para mejorar sus cualificaciones académicas y sobre todo para dotarles ahora mismo en estas circunstancias, digamos, de teletrabajo o teleeducación, para que tengan más instrumentos para poder dar las clases desde casa si es necesario a partir de otoño, cuando venga probablemente un cierto rebrote. Es decir, hay que poner medios económicos, poner infraestructuras tecnológicas para que puedan conectarse con las escuelas y para que haya profesores de apoyo. Esos son los problemas. Es decir, ahora ponernos a discutir sobre qué es mejor, si la escuela concertada, la pública o la privada, creo que no tiene ningún sentido, y eso es lo que estábamos hablando anteriormente, la raíz del problema. Es decir, además, cuando justamente en este momento se van a celebrar elecciones en el País Vasco y Galicia. Conviene recordar que el País Vasco es la comunidad autónoma con diferencia, sí, que tiene más colegios concertados.
El 50%. La mitad, 50%.
El 50%.
En Madrid es por encima del 35% y en el País Vasco el 50%.
Exactamente, por eso digo que introducir ese debate ahora mismo en medio de unas elecciones que son muy importantes, obviamente, para el gobierno vasco o para el gobierno del Partido Popular en Galicia no tiene ningún sentido. Hoy lo que tenemos que discutir es cómo conseguimos dar más medios a los profesores y a los centros educativos para que sus alumnos sean mejor formados. El bien a proteger ahora mismo no es la naturaleza de la escuela, sino es el alumno, y por lo tanto solo hay que fijarse en eso. Todo lo demás es simplemente farfolla política, ideología que no conduce a nada.
Si no recuerdo mal, la escuela concertada la introdujo el Partido Socialista, por algo lo haría. Igual que introdujo los conciertos con las residencias, por algo lo haría en los 80.
Por pura necesidad.
¿Vale?
Simplemente había me aprobado una ley educativa en la que decía que la educación era obligatoria de 3 a 16 años.
Muy bien.
Y por lo tanto, se tenía que proveer medios, y el único que, digamos, tenía toda la iglesia, fundamentalmente, claro, es la única que tenía, digamos, una infraestructura suficiente para poder atender esa
necesidad, ese derecho. Javier.
Y no se ha abordado este problema en los últimos 30, 35 años.
Pero hemos llegado hasta aquí con él, o sea, hemos llegado con el modelo hasta aquí, o sea, que tan malo no será el modelo, digo yo, no lo sé. Si ha durado 35 años, por algo será. Sí, claro, por supuesto.
Yo creo que es mejorable. Creo que el modelo hay que revisarlo, porque la España del siglo XXI no tiene nada que ver con la España del siglo de los años 80. De hecho, el sistema de conciertos es muy singular en Europa. Hay pocos países que tienen un sistema parecido. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que ver que a lo mejor tenemos que parecernos a otros países donde hay una política, digo, más decidida de escuela pública, evidentemente dejando el margen de libertad para que el que quiera tener una escuela privada, pues que la ponga.
Javier.
Sí, además es que es escuela pública concertada. Es decir, que es, como habéis señalado, es una medida de los años 80 para poder proveer de recursos en función de ese derecho universal a la educación hasta los 16 años que ha dicho Carlos, que es el mismo modelo que con las residencias. La sanidad pública no podía proveer el servicio para toda la población que la podía demandar, y tiene que concertar y tiene que, de alguna manera, privatizar el servicio. Pero aquí hay yo, por ejemplo, pienso en la ministra de Educación, en la ministra Cela, y pienso que en un gobierno equilibrado políticamente, este no es un gobierno equilibrado políticamente, porque las distintas sensibilidades que hay generan cortocircuitos también en el gobierno. En un gobierno políticamente equilibrado, quizás la ministra Cela no sería tan agresiva en el planteamiento, no en las formas, sino en el planteamiento de excluir completamente a la educación concertada de las primeras ayudas. Luego esperemos que no de las segundas, que sean las que vienen de la Unión Europea. Pero a esto me refiero con lo de el acercamiento, el pacto concilicio. Es decir, se pactan medidas de sanidad porque en el fondo también el Partido Socialista o Sánchez quieren un poco socializar los riesgos de los posibles rebrotes de otoño, pero el cilicio lo plantean con medidas de agenda ideológica, que no tendrían por qué ser así, porque el 30% de las familias que llevan a sus hijos a escuelas concertadas es de clase media y posiblemente, no digo a críticas porque la gente tiene su posición política, pero sí a políticas o no están marcadamente ideologizadas, ni siquiera pertenecen a estratos sociales demasiado definidos, clase media amplia, clase media, ¿no? Entonces ahí está el cilicio, ahí está la trampa. Como hay que pactar, como nos vemos obligados a pactar unas determinadas medidas con Ciudadanos y Partido Popular, mantenemos la agenda ideológica, que es lo que en cierto modo mantiene viva la legislatura. Yo recuerdo me ha venido en la cabeza una entrevista a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en abril, a principios de abril, en El Mundo, en el que decía: con miles de muertos, ¿alguien puede pensar que la legislatura será igual? Pues sí. Sánchez, Sánchez y Eloy Silente Iglesias piensa que la legislatura puede ser igual. Es decir, incluyen en la agenda política elementos de carácter ideológico para mantener vivo el espíritu de la legislatura, independientemente de que luego se vean obligados a pactar cosas concretas, es decir, aquello sobre lo que Bruselas pone la lupa, con Partido Popular y Ciudadanos. Entonces, bueno, esto es un señuelo, pero es lo que cultiva un poco esos lazos que están tejidos en torno a ese pacto de legislatura. Y me parece un gravísimo error excluir a la concertada de estas ayudas.
Pero introducir, si me permites un segundo, sí. Si introducir elementos ideológicos, desgraciadamente, no es nuevo en la política española cuando se habla de educación. Una de las lacras que tenemos es que cada vez que cambiamos la ley de educación, y eso es una cosa bastante habitual y frecuente en la política española, uno de los temas, digamos, que sale siempre a la palestra es el asunto de la religión. Es decir, cuando realmente es un problema que no interesa a la inmensa mayoría de la población, los padres que llevan a sus hijos a la pública, a la concertada o a la privada, lo que les preocupa es que tengan una buena formación y una buena salida profesional cuando acaben sus estudios. Es decir, y aquí sistemáticamente, por razones ideológicas, y no tiene que ver con la pandemia, que es muy anterior, se habla de religión como uno de los grandes problemas del sistema educativo, ¿no? El problema del sistema educativo tiene que ver con que España sea el penúltimo en comprensión lectora, sea el último en que los niños conocen matemáticas, en el que tenemos cada vez menos profesionales en lo que se llaman los STEM, que son los sistemas de educación, de tecnología y matemáticas. Esos son los problemas que tenemos de educación y, desgraciadamente, ahora estamos hablando de la concertada contra lo público, y anteriormente, y volverán en el futuro también, hablaremos de otra vez de religión o de educación para la ciudadanía. Es decir, tenemos un problema de identificar los problemas exactos de la educación, y eso tiene que ver con el sistema político, que es incapaz de olvidar que cuando lo prioritario ahora mismo es resolver los problemas, no entrar en disquisiciones de terreno ideológico.
Javier.
Sí, no, es que tiene razón Carlos, y es precisamente por eso. Si antes Carlos en su anterior intervención dice, bueno, es que a lo mejor el modelo hay que repensarlo, claro, y a lo mejor hay que mirar lo que hace Europa, y nos tenemos que fijar en algunos aspectos de lo que hace Europa y otros son propiamente de nuestra idiosincrasia y en otros no. Pero claro, eso no es ideología. El tratar de sentarse a una mesa para ver qué se hace con la concertada no es ideología. Lo que es ideología es retirarle ayudas, dedicarlos exclusivamente a la pública o a la puramente pública, sin introducir ningún tipo de matices, y generar en el imaginario, en ese marco mental, según la cual los privilegiados son los padres de la concertada, mientras que el gobierno defiende lo público. Ahí es donde se entra con la ideología, porque si se justificara y si se planteara una revisión del modelo de educación concertada, claro, sería también posiciones políticas, pero le apartaríamos toda la cuestión de la propaganda, que queda reducida a defendemos lo público frente a lo que sugieren que es privado, aunque no lo sea.
Sí, Agustín.
No sé si tengo 30 segundos.
Los tienes.
No, es que este es el quid de la cuestión. Es decir, lo que se hace con este asunto es marcar territorio ideológico. Exacto. Porque es que, si no, parece que te estás...
Pero todos, Agustín, perdona, todos marcan territorio ideológico.
Sí, no, que sí.
El que hace la propuesta,
Pero como tú decías muy bien, Carlos, aquí hay una prioridad. Y la educación es un elemento esencial de la economía, como indican todos los estudios del Banco de España, del Fondo Monetario Internacional, como tú hoy dices en tu artículo, más o menos, cuando hablas de la cuestión de la educación y del I+D, de eso se tenía que estar hablando, de cómo acomodar el sistema educativo español al sistema productivo. Y es de lo que no se está hablando. Se está hablando de la concertada. Y estamos hablando aquí ya 10 minutos en un debate sobre una absurdidad, que es... ¿Qué hacemos con la concertada en este momento? Que es lo que estabais diciendo todos. Es que no toca, joder. Perdón.
No toca. ¿Cómo se diga eso?
¿Vale? Y los señores de la Comisión de Reconstrucción, pues están haciendo lo que era previsible que iban a hacer con Pachi López de presidente, que es un político que el tema de la economía, pues en fin, le pilla un poco a desmano. Sí. y un vicepresidente que es el secretario general del Partido Comunista, que me parece muy bien, pero que tiene una concepción de lo que es esa comisión de reconstrucción muy alejada de las necesidades del país, sinceramente, es mi opinión.
Que estamos llegando a las 9, que vamos a conocer enseguida los datos del paro y la seguridad social. En 10 segundos, Carlos, ¿qué pronóstico haces? ¿Qué información tienes? La tendencia va a continuar, ¿no?, de lo que hemos visto en abril y mayo, ¿no?, prácticamente, ¿no?
Pues la verdad que pobres. Me da a mí la sensación de que los datos de junio van a ser malos en términos de paro y malos en términos de afiliación. El proceso de desescalada económica es muy lenta. La economía española es muy dependiente de sectores como el turismo, la hostelería, el automóvil. Y yo creo que los datos de junio van a ser malos.
Y en comparación con otros meses de junio, que es un buen mes para el empleo con la temporada de verano, claro.
Probablemente ahora mismo va a subir el paro y la afiliación va a caer.
Pues ahora mismo lo comentamos y lo analizamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Agustín Valladolid, Javier Redondo y Carlos Sánchez. Tenemos también pendiente hablar esta mañana con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo, enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Carlos Ibáñez.
Pues vamos, Juan Pablo, a conocer los datos del paro del pasado mes de junio y también los de la encuesta de gasto turístico del pasado mes de mayo y de llegada de turistas extranjeros. En el mismo mes del año pasado nos visitaron casi 8 millones de turistas que gastaron 8.200 millones de euros, pero el cierre de fronteras por la pandemia, por la crisis del COVID-19, hace pensar que repetiremos los datos de abril cuando llegaron cero turistas hasta nuestro país. Además, estamos pendientes de una protesta, la que esta tarde van a protagonizar los vecinos de Aluche, que se van a concentrar para denunciar por el abandono institucional que dicen han sufrido durante la crisis. Solo en el distrito de Latina, la ayuda alimentaria a través de los bancos de alimentos han ayudado a casi 4.000 familias en las llamadas colas del hambre. Unidad Móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. 4.000 familias que nos cuentan literalmente no tenían dinero para comer. Con la llegada del verano han disminuido las donaciones, también las personas voluntarias, y aseguran las asociaciones vecinales que la demanda sigue creciendo. Por eso piensan que las instituciones deben ahora implicarse más y duplicar también los esfuerzos en los servicios sociales, que están ahora mismo saturados e infradotados. Hemos hablado con algunos de los residentes de Latina que han ayudado durante estos meses.
Yo he colaborado, llevé un carro un día, la gente lleva. Yo de verdad que te emocionas de estar allí, de ver cómo la gente colabora y la cola se te cae el alma a los pies. Y bueno, pues, pero llega un momento en el que todos necesitamos, bueno, pues colaboramos en lo que podemos. Llega un momento en que ya no podemos todo el rato estar colaborando y claro, esperamos que las instituciones hagan cargo y que, bueno, que tomen el relevo.
Problema, yo creo que el problema va a durar bastante, que no es una cosa que se resuelva en dos meses, y lo peor posiblemente venga después, cuando la gente pase el tiempo y se encuentre sin trabajo, pues pagar las casas, los alquileres, la comida a la familia va a ser muy, muy complicada. Y la verdad es que, digamos, se le encoge un poco el corazón, porque claro, no es lo mismo comer todos los días y desayunar tranquilamente en tu casa que ver a la gente con esa necesidad.
La protesta tendrá lugar esta tarde a las 7 frente a esta Junta Municipal de Latina. Concentraciones parecidas, Carlos, ya se han realizado en los distritos de Centro y de Usera.
Gracias, Gloria. Ya tenemos los datos del paro. El número de parados se situó en 3.862.883 personas, cifra no alcanzada desde mayo de 2016, tras aumentar en 5.107 desempleados, de forma que continúa la moderación en el incremento del paro, que comenzó en mayo. El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el último día de junio fue de 18.484.270, lo que supone un descenso de casi 100.000 personas desde que comenzó el mes, un comportamiento que la Seguridad Social atribuye a las bajas producidas el último día, en concreto 161.000. 500. Miramos ya al tráfico. Ayuntamiento Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora tenemos que destacar una incidencia. Atentos, hay un vehículo averiado en la M30, poco antes de alcanzar el entorno del puente de ventas. Empieza a afectar a los conductores que circulan desde el entorno de O'Donnell. Van a encontrarse un tráfico algo más complicado. En el resto de la ciudad, destacar unos niveles de circulación muy bajos, apenas algo más de intensidad en la entrada por la Plaza de Cristo Rey.
Y en la DGT nos aguarda Teresa Serrano. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hasta ahora seguimos muy pendientes de una colisión de entrada a la capital por la A42 a su paso por Villaverde, que está saturando unos 8 kilómetros en ese acceso por la carretera de Toledo. Además, persisten también las dificultades de entrada por la A5 por un accidente ya resuelto, así que todavía sigue muy saturada a su paso por Alcorcón esa carretera de Extremadura. Más dificultades de entrada, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla y Fuenlabrada y también la A6 en El Plantío. De salida densa, la A3 en Rivas va hacia Madrid y mejora la situación en las rondas M40 y M50.
Y en cuanto al tiempo, la máxima prevista hoy, 33 grados a esta hora de la mañana. Tenemos 17 en la sierra, 23 grados en Madrid capital y 21 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana con Agustín Valladolid, Javier Redondo y Carlos Sánchez. Carlos, estás mirando ya los datos del paro y la seguridad social. ¿Qué encuentras en el conjunto de España y especialmente también en la Comunidad de Madrid?
Bueno, como decíamos anteriormente, malos datos, es decir, era un poco previsible, ¿no? Es decir, la economía española todavía está muy cerrada y sobre todo porque es muy vulnerable a dos sectores, a tres sectores, mejor dicho, que es la hostelería, el turismo y el automóvil. Los datos en concreto, lo acaba de dar en el boletín, parados, 5.107 parados más en el mes de junio, que es un mes tradicionalmente en el que se crea bastante empleo por razones estacionales. El año pasado, por este mismo mes, se crearon más de, digamos, el paro bajó en más de 60.000 personas. Y en datos de afiliación acumulado, es decir, del 1 de enero al 30, del 1 de junio al 30 de junio, ha habido 99.000 afiliados a Seguridad Social menos, fundamentalmente porque el último día del mes prácticamente 160,000+ personas se dieron de baja en la Seguridad Social, algo que está muy vinculado históricamente a la educación. Hay una mala costumbre en la política española en el sentido de que cuando llega el verano muchas empresas dan de baja a sus trabajadores y luego lo vuelven a contratar en septiembre. Esto ocurre en educación y ha ocurrido también este año. Por lo tanto, yo creo que datos muy malos, pero bueno, por lo menos notan que ya hay una cierta recuperación respecto a la catástrofe que ha sido para la economía española los meses de la segunda quincena de marzo, abril y mayo.
¿Y de Madrid? ¿Qué datos tienes de Madrid, Carlos?
De Madrid lo que tenemos son los datos de creación de paro, los datos de afiliación no los tenemos todavía por comunidades autónomas, pero en Madrid se ha cerrado el 30 de junio con 417.199 parados, que supone una reducción de 2.160, un 0,52%. Es una noticia negativa en el sentido, digamos, de que en mes de junio normalmente se crea mucho más empleo, pero es muy positiva en términos relativos. Mientras que en España ha bajado, en el conjunto del Estado, mejor dicho, en España
el paro
ha subido un 0,13%, en Madrid se ha producido una rebaja, una reducción del 2,54%. Por lo menos se ha comportado mejor que en el conjunto del Estado.
Tengo otro dato por aquí, que casi 1.200.000 personas salieron de los ERTE en junio, que es otro dato también relevante que habrá que analizar despacio. Se incorpora ya a esta tertulia Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Porque esta
días.
Mañana nos acompaña durante unos minutos César Zafra, que es portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ha escuchado usted los datos del paro en nuestra comunidad? ¿Qué le parecen estas cifras al comienzo de la campaña de verano? Muy diferente a otros años, por supuesto, claro.
Totalmente diferente. Yo creo que esta es la primera vez que tenemos que coger los datos del paro y analizarlos de una forma totalmente distinta. Obviamente es una buena noticia que Madrid empuje un poquito más con respecto a la situación que tiene el conjunto de España, pero obviamente son malos datos. En esta época del año justamente es cuando solemos tener un repunte de contrataciones y por desgracia pues no lo vamos a tener por la situación en la que nos encontramos. Razón de más para seguir apostando por políticas económicas que ayuden a todos los sectores posibles. Desde Ciudadanos lo hemos hecho, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hemos ayudado a los autónomos consiguiendo que sus cuotas no tengan que pagarlas durante dos meses. En fin, yo creo que tenemos que seguir trabajando porque, como digo, nos toca una labor titánica por delante para volver al sitio donde estábamos.
Le hemos llamado fundamentalmente esta mañana para hablar de esa comisión de reconstrucción que se ha puesto en marcha en la Asamblea de Madrid. La abstención de Vox permitió ayer que el diputado socialista Carlos Carnero presida esa comisión de reconstrucción en la Asamblea de Madrid y que la izquierda de la Cámara tenga la mayoría en esa mesa de la comisión de reconstrucción. ¿Qué le parece a usted que esto haya ocurrido así?
Bueno, ya teniendo en cuenta cómo se comporta la señora Monasterio y el grupo parlamentario Vox de forma habitual, pues ya es casi algo normal, ¿no? No es la primera vez que pactan con el Partido Socialista puestos en mesa, cupos de iniciativas y demás. A mí me sorprende, ¿no? A mí me sorprende porque siempre estamos hablando de, al menos por parte de los señores de Vox, de no pactar con el desastre, como lo llaman ellos, y con todo el mundo, y al final, pues bueno, nos encontramos en este tipo de situaciones donde se ve una vez más que García Monasterio y los señores de Vox, la fiabilidad que tienen es bastante complicada, ¿no? Ya nos votaron en contra de una rebaja de impuestos antes de la pandemia, y ahora pues nos volvemos a encontrar que a la mínima oportunidad se acaban yendo con el Partido Socialista, algo que a mí, sinceramente, me parece loable, pero lo que yo no entiendo es que después en los plenos de la Asamblea de Madrid, en las entrevistas y en todas las comunicaciones que hacen, nos tachen a los demás de locos comunistas y de peligrosos bolcheviques cuando decimos que hay que tender la mano. Ellos tender la mano no se la tienden a nadie. Parece que cada acción que hacen está más motivada por intentar molestar a alguien que por intentar llegar a un acuerdo con partidos distintos. Pero bueno, es que esa es la política populista que nos encontramos en la Asamblea de Madrid por parte de Vox.
Esta comisión echa a andar de esta manera. Tendrá cuatro líneas de trabajo: sanidad, reactivación económica, protección social y posición de Madrid ante España y la Unión Europea. ¿Qué cosas concretas pueden salir para beneficio de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid? Pero asuntos concretos, más allá de las definiciones generales o de los buenos propósitos, propuestas concretas que pueden salir de ahí o que usted cree que deberían de salir de ahí.
Yo, más allá de las propuestas concretas, que estoy seguro que va a haber, yo creo que es importantísimo que discutamos modelos sanitarios, modelos económicos, el modelo industrial de la Comunidad de Madrid, porque estamos en un punto donde tenemos que tomar decisiones estratégicas. Y por eso era tan importante y es tan importante esta comisión, y ojalá hubiese empezado a andar antes. Por desgracia, también Vox decidió que teníamos que esperar aún más tiempo para empezar. Pero como digo, yo creo que es importante que tomemos decisiones estratégicas de hacia dónde tenemos que ir como comunidad, como economía, como industria, como sanidad. Y a partir de ahí irán sabiendo esas medidas concretas que tendremos que empezar a aplicar. Pero yo creo que es la primera vez que nos podemos sentar todos los partidos ante una situación, como digo, que es tremendamente complicada para la Comunidad de Madrid y los madrileños, y empezar a pensar qué tipo de sanidad queremos, cómo adaptamos nuestra sanidad para que, si vuelve a haber una pandemia, volvemos a tener un rebrote, que es muy probable, la sanidad de la Comunidad de Madrid se puede adaptar en un espacio muy corto de tiempo a poder tener que gestionar una pandemia. Igual en el tema de la industria, ¿por qué industrias vamos a apostar en la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid tiene un sector turístico muy importante, que se va a ver muy afectado. Eso significa que tenemos que, además de ayudar a ese sector y a otros que se vean afectados, empezar también a apostar por otro tipo de sectores que nos den valor añadido y que hagan que, ante una posible crisis, no nos encontremos que, si cerramos el turismo o el turismo no tira tanto de la Comunidad de Madrid, podemos agarrarnos a otro tipo de industrias que, además de generar también valor añadido, generan riqueza a la Comunidad de Madrid. Por eso digo que es una comisión que, al menos a mí personalmente, me parece muy interesante, porque por fin nos vamos a sentar todos de una vez y vamos a empezar a trabajar por la Comunidad de Madrid, que queremos en conjunto.
Por ejemplo, no sé si en esa comisión, y es materia de o no de estudio, el modelo de las residencias, la propuesta que puede hacer Madrid o lo que le gustaría a la Comunidad de Madrid que fuera la residencia de ancianos, una vez visto todo lo ocurrido, la tragedia ocurrida en estos meses. Hoy hay una proposición, hay un debate, una iniciativa de Unidas Podemos en la Asamblea sobre la medicalización de los centros de mayores, motivo de gran controversia, es público y notorio, entre el consejero de Políticas Sociales de su partido, el señor Reyero, y el Partido Popular, sus socios de gobierno. ¿Ustedes son partidarios de que se medicalicen todas las residencias, se cambie completamente el concepto? ¿Van a apoyar ustedes esta proposición?
Fíjese, nosotros estábamos a favor de cambiar el modelo incluso antes de que llegase esta maldita pandemia. Sabíamos que el modelo de residencias en la Comunidad de Madrid necesitaba actualizarse, necesitaba una modificación, y ahora, pues mira, qué peor momento que justamente este para confirmar las dudas que teníamos gran parte del Parlamento sobre ese modelo de residencias, incluido Ciudadanos. Ahora nos toca, pues como digo, sentarnos y darnos cuenta que las residencias, además de cuidar, también tienen que cuidar de forma sanitaria. Yo creo que esa ha sido seguramente la mayor desgracia. No se ha llegado a tiempo de medicalizar todas las residencias en el momento adecuado para evitar, por desgracia, como digo, lo que hemos visto y lo que hemos sufrido todos durante estos meses. Va a haber muchos debates, hoy como bien dice, tenemos uno. Sí. Yo intento siempre esperarme hasta que llegue el debate para marcar el posicionamiento de voto, porque creo que es importante escuchar y también ver las enmiendas que presentan el resto de partidos e intentar llegar a acuerdos, pero como digo, todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar el modelo, y seguramente en esa comisión de reconstrucción uno de los grandes debates será qué tipo de residencias queremos para nuestros mayores en la Comunidad de Madrid.
Ha llegado ya la calma al Gobierno Regional de Madrid después de estos meses tan complicados. Todos ustedes dicen que el objetivo es acabar la legislatura. ¿Ya lo dicen ustedes con más calma o no?
Siempre hemos dicho con más calma. Yo creo que lo que pasa es que al final, que es muy lógico, ¿no?, de cuando hay disensiones y al final pues se ve que cada uno piensa de una forma distinta. Algo lógico, porque somos dos partidos bastante distintos, pues obviamente hay un poco de salsa rosa, ¿no?, de expectativa por ver qué va a ocurrir. Pero yo ya le digo que en la situación en la que estamos, a mí me parecería absolutamente irresponsable pensar en cualquier otra cosa que no sea empezar a gobernar para todos esos madrileños que, por desgracia, se han quedado en una situación muy difícil con toda esta crisis. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está trabajando en ello y va a seguir trabajando durante toda la legislatura. Obviamente que tendremos discusiones, porque tenemos que tener discusiones, pero que eso es positivo, es muy positivo, y más en una Comunidad de Madrid que ha estado gobernada por el Partido Popular con mayoría absoluta demasiados años. Yo creo que las mayorías absolutas nos llevaron hacia un sitio que todos conocemos y que no queremos volver. Y creo que esas discusiones justamente lo que hacen es mostrar que ya no hay una mayoría absoluta, que esto ya no es un ordeno y mando por parte de algunos presidentes que hemos tenido en la Comunidad de Madrid durante otras legislaturas, y que ahora pues obviamente hay discusiones que son sanas y que son positivas, son muy positivas para todos los madrileños, que haya distintos puntos de vista en un gobierno autonómico.
Felipe Serrano.
Señor Zafara, otro de los debates en los que tenemos puesto el foco, su partido singularmente, tiene que ver con el aeropuerto de Barajas. Tanto el Partido Popular como su formación vienen exigiendo desde hace ya bastantes semanas un plan de prevención, de contención del virus en el aeropuerto, con poco éxito, la verdad, de momento por parte del Gobierno central. Hoy precisamente hemos visto que en el orden del día Ciudadanos lleva una iniciativa al Pleno de la Asamblea en este sentido. ¿Qué esperan conseguir?
Pues espero conseguir que, sinceramente, que los compañeros del Partido Socialista y de Podemos, que yo creo que al menos por parte de Podemos sí es posible que haya un apoyo, se den cuenta que lo que ha establecido el Gobierno de la Nación en el aeropuerto de Barajas es una broma. Es una broma. O sea, estamos hablando de que cuando alguien llega al aeropuerto de Barajas tiene que firmar un papel diciendo estoy sano, no tiene por qué tan siquiera ni demostrarlo, simplemente decir estoy sano, y después pasa una inspección ocular, o sea, visual, perdón, donde dicen pues si parece que está enfermo, parece que no está enfermo. Pues oiga, eso pues lo podría entender en el siglo XIX, pero en el siglo XXI me parece que estamos de broma. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo es que se active que todas esas personas que vengan y pasen por el aeropuerto de Barajas se hagan una PCR en su país de origen, donde al menos pues ya tengan ellos la seguridad de que no están contagiados y que van a venir al país sin estar contagiados. Si después, por lo que sea, tanto en el mismo avión o después en algún momento se pueden contagiar, pues obviamente tendremos que buscar más formas de evitarlo, ¿no? Pero tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance. El aeropuerto de Barajas es una infraestructura crítica por la que pasan miles y miles y cientos de miles de personas, y que además de quedarse en Madrid van al resto de España. O sea, nosotros también tenemos una obligación moral con el resto de España de proteger una puerta de entrada, como digo, que ya no solamente es a Madrid, sino es a todo nuestro país. Yo espero, como digo, que los compañeros del Partido Socialista se den cuenta que, aunque sea su gobierno el que esté gobernando en la nación, lo que han hecho con Barajas no tiene nombre y no tiene sentido, y me parece de una irresponsabilidad muy, 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 muy grande. Y de verdad que no entiendo cómo se ha permitido y cómo no ha habido alguien en el Gobierno de la Nación que se ha dado cuenta que dejar que en Barajas la gente pase simplemente firmando un papel diciendo estoy sano, pues oiga, eso pues a mí me suena a broma. Y además a broma pesada, o sea, de las que no hacen gracia.
Felipe.
Hay otro cambio que se avecina, y es que a partir de mañana bares de copas y discotecas van a estar abiertos con un aforo del 40%. ¿Está preparada la Comunidad de Madrid para dar este paso sin comprometer los avances en la lucha contra la pandemia que se han ido consiguiendo hasta ahora?
Mire, yo creo que la Comunidad de Madrid está más que preparada. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en este último mes, sobre todo de intentar adaptar todas las situaciones, todo lo que es la Comunidad de Madrid, a las posibles situaciones que nos vayamos a encontrar, bares, discotecas, restaurantes, el transporte, y obviamente tenemos que tener todos mucho cuidado. Esto, como digo, no es una cuestión de que los gobiernos tengan que empezar a prohibir, es una cuestión de que los ciudadanos sean conscientes de que la pandemia no se ha ido, que el virus sigue ahí y que podemos tener un problema en cualquier momento, como están teniendo el resto de países a lo largo del mundo y de Europa. Obviamente lo que tenemos que hacer es seguir abriendo comercio, seguir abriendo pues bueno bares, discotecas y todo tipo de infraestructuras, avisando y sobre todo teniendo claro que hay cosas que ya no se pueden hacer, ¿no? Ya pues las pistas de baile van a estar cerradas, el distanciamiento tiene que ser el que es, incluso en una discoteca, que eso puede parecer raro, pero tiene que ser así, y tenemos que adaptarnos ya no solamente como gobierno, como comunidad, sino también como población a esta nueva vida que nos ha tocado tener, al menos hasta que encontremos una vacuna. Y mientras tanto, pues como digo, creo que es seguir adaptándonos para que todo el mundo pueda intentar volver a esa vida normal, todos los comercios puedan empezar a generar riqueza y a la vez todos nos podamos proteger y no volvamos a tener, no entremos en un rebrote como por desgracia, como digo, está ocurriendo en otros sitios que también han tomado todas las medidas del mundo, pero al final estamos en una pandemia y por muchas ganas que tengamos de que el virus se vaya, todavía no se ha ido y va a seguir con nosotros.
Usted de su partido, Ciudadanos, está llegando a acuerdos a nivel nacional con el Gobierno de España, con el Partido Socialista en el Congreso, se está viendo en la Comisión de Reconstrucción que hay en el Congreso, pero de repente ayer surgió esa iniciativa de Podemos y el PSOE para no proporcionar dinero a la escuela concertada, que en Madrid es de relevancia, tiene una relevancia notable, el 35%. ¿Cuál es la posición de Ciudadanos respecto a la escuela concertada en este caso concreto y qué le parece a usted que se le niegue la ayuda a la escuela concertada, que en toda España es el 25%, en el País Vasco es el 50%, Madrid el 35%? ¿A ustedes qué les parece?
Y nosotros desde Ciudadanos ya en la anterior legislatura hicimos varias iniciativas, incluso cuando pactábamos los presupuestos con el Partido Popular, uno de nuestros puntos siempre era la educación, ¿no? Entendemos que la educación concertada y la educación pública son dos modelos que tienen que convivir juntos porque funciona. Y yo lo que no entiendo es por parte del Partido Socialista y de Podemos esa animadversión extraña que tienen por la educación concertada. Si alguien me dijese por qué no, pues podría entenderlo, pero básicamente siempre es porque no se puede, hay que pasar todo a lo público porque parece que la educación concertada no funciona, cuando obviamente ahí tenemos los datos. Ya no solamente es la Comunidad de Madrid, en muchas otras comunidades la educación concertada funciona, tiene demanda, las familias están cómodas, las familias eligen ese modelo. ¿Quiénes somos nosotros para prohibir ese modelo? Para intentar boicotear ese modelo, como está haciendo el Partido Socialista y Podemos. Nosotros apostamos por la libertad y quien quiera llevar a su hijo a un centro público, que lo lleve, a un centro concertado, que lo lleve, y a un centro privado, quien pueda, que lo lleve. Así de simple, es que es así de simple. Pero por desgracia, cuando te entra la ideología sectaria que tiene parte de este gobierno de la nación, pues ocurren este tipo de cosas. O sea, y a mí me parece, además, algo tan absurdo en estos momentos. O sea, la educación concertada ha sufrido, igual que la pública, igual que la privada, igual que todos los sectores han sufrido por esta crisis. Por un motivo tan ideológico, tan sectario y tan inexplicable desde mi punto de vista, decir una de vamos a intentar boicotear esto, pues yo, como digo, Ciudadanos no va a estar ahí y vamos a hacer todo lo posible desde el Congreso de los Diputados, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde las comunidades donde gobernamos, para defender la educación concertada, protegerla y que siga siendo un modelo que los padres puedan elegir para sus hijos.
Algo más, Felipe, para nuestro invitado esta mañana, para el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Sí, mirando hacia algún otro grupo parlamentario, José Cepeda va a ser el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea. Dicen que está llamado a ser el hombre cañero, duro, en auxilio de Ángel Gabilondo para endurecer el tono frente al gobierno. Eso imagino que también le salpicará a Ciudadanos como socio de gobierno. ¿Nota usted un cambio de estrategia en el grupo parlamentario socialista con el fichaje, la incorporación del veterano Cepeda como número dos de facto del grupo parlamentario socialista?
Bueno, yo lo primero, que yo me llevo bastante bien con el señor Cepeda, creo que es un gran parlamentario y tiene muchísima experiencia. Y pues bueno, yo no sé si hay un cambio de estrategia, espero que lo haya, sinceramente. Yo creo que en muchos momentos el Partido Socialista se ha visto abocado a decir que no a muchas medidas que se han presentado, a muchos acuerdos que podíamos haber llegado, simplemente por la posición que tienen a nivel nacional y por las órdenes que mandan a nivel nacional. Creo que si ese cambio sirve para que la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista, deje de seguir haciendo oposición a todo y empiece a unirse y empiece a tender manos, pues oye, pues a mí me parece bien. Si es para dar más caña, por decirlo de alguna manera, pues sinceramente creo que lo último que necesitan los parlamentos es más caña. Lo que necesitan es entendimiento, consenso y trabajo. Nada más. Eso es lo que nos pide la gente ahora mismo. Lo último que quieren es más insultos y más tonterías. Ya, por desgracia, tenemos bastantes políticos en muchos sitios que han venido aquí básicamente a hacer su show y no a trabajar. Y yo al menos espero que el Partido Socialista nunca entre en eso.
César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien.
Un placer.
Adiós. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Ahora continuamos.
Hasta luego. Que vaya adiós. Bien. Gracias.
Continuamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Redondo. En un momento, y volvemos sobre los datos del paro y alguna cuestión más de la actualidad de esta mañana. En Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es por ti que esperas paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Onda Madrid en esta jornada de jueves 2 de julio, en el tiempo de la tertulia, después de la conversación con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Redondo. Iniciamos la conversación y la entrevista con César Zafra con los datos del paro, tanto en Madrid como en el conjunto de España. Y como decías, Carlos, y empiezo por ti de nuevo, una vez que has tenido más tiempo para ver más números y sacar alguna conclusión, hay que mirarlo con respecto a hace un año para saber lo que nos está pasando, ¿no? Y habrá que seguir comparando a lo largo del verano con el verano anterior para saber lo que nos puede ocurrir en otoño, ¿no, Carlos?
Sí, hay que ver casi lo que no se ve. Quiere decir, las cifras ocultan, no porque quiera el gobierno, evidentemente, ni es en ningún gobierno, sino simplemente porque la realidad es un tanto extraña desde el punto de vista estadístico. Yo creo que lo más significativo es que los datos que daba hoy el Ministerio de Trabajo, 1,5 millones de trabajadores han salido de los ERTES. Eso significa que más de 1,5 millones todavía continúan en situación de suspensión de empleo, 1,5 millones, que es una cifra muy elevada, a lo que hay que sumar el empleo que se ha destruido ya, es decir, que ya no están en ERTE, sino simplemente ha habido extinción del contrato de trabajo, que son 893,000. Es decir, la crisis, de una manera muy directa, todavía afecta a 2,5 millones de asalariados. Si a esto se le suman los autónomos, es probable que estemos hablando de que 3 millones de puestos de trabajo están hoy en día, unos se han perdido y otros están en peligro. Es decir, esos digamos, son los daños de la pandemia económica. La parte positiva es que ya junio, en términos desestacionalizados, supone el primer aumento de la afiliación desde febrero, y por lo tanto hay signos de optimismo, pero todavía, digamos, hay un enorme colchón de trabajadores, más de 3 millones de empleados que están, digamos, en ese corredor de la muerte que supone el que probablemente en otoño, si la baja, digamos, todo el tema del turismo, que algo ayuda durante este verano, aunque sea un menos que otros años, pues veremos qué pasa con ellos. 3 millones de trabajos están en peligro hoy en día.
Por cierto, hablando de turismo, ha dado el Instituto Nacional de Estadística un dato que ya se conocía por sentido común, que es que no entró ni un solo turista en España en mayo. Con diferencia de los 8 millones de mayo del año pasado, dejando 8.200 millones de euros. Cero turistas en mayo, porque evidentemente España estaba cerrada como estaba cerrada el resto de países, pero España es un país que el turismo pesa lo que pesa. Agustín, tu lectura de los números esta mañana y de lo que nos dicen las cifras del paro y la seguridad social.
Yo creo que lo ha dicho casi todo Carlos, pero fijaros, en el 2013, que fue el pico más alto de la crisis anterior,
sí,
en junio había en España 4.763.000 parados. Ahora tenemos 3.862.000. Tenemos un margen, digamos, todavía de empeoramiento de unos casi, de cerca de 1 millón, unos 900 y pico mil, ¿no? La clave va a estar en septiembre, cuando se terminen los ERTEs. Efectivamente, como dice Carlos, entre el dato de febrero de este año, que era 3.200.000, al de ahora, que han subido 600 y pico mil ya el número de parados, sí. Es un dato muy malo, pero claro, como decía Carlos, hay casi 3 millones de personas que están en el aire, ¿no? El servicio de empleo en estos momentos está prestando protegiendo a 6 millones de personas, de los cuales en los ERTEs todavía hay más de 2 millones, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque el dato en octubre que conozcamos a finales de septiembre va a ser el definitivo, y yo no soy tan optimista. Yo creo que va a superar los 4.700.000 del año 2013, porque bueno, exactamente en septiembre de 2013 no sé qué número era, pero era por ahí, ¿no? Y porque el impacto es mucho mayor desde mi punto de vista. Creo que el turismo es clave, y el turismo no tiene pinta de recuperarse lo suficiente como para equilibrar los datos de empleo.
Javier Redondo.
Pues nada, yo creo que lo esencial es lo que ha dicho Carlos en la segunda de las intervenciones. Yo creo que esa es la cuenta que yo trataba de echar, y es sumar los ERTEs a los autónomos que corren riesgo de que su trabajo, su negocio peligre, y luego los 800.000 empleos que puedan estar en el aire. O sea, hay 3 millones de personas en riesgo de quedarse en paro a la vuelta del verano. Y luego la segunda cuestión que ha dicho Agustín, claro que la clave es septiembre-octubre. Y no tanto porque finalicen los ERE, que también, yo creo que, claro, septiembre-octubre marca la capacidad de consumo de la sociedad española después de este mes de junio, después de lo poco que se pueda reactivar el turismo, la hostelería y el resto de sectores a lo largo del verano. Entonces yo creo que, independientemente de que ahora sea una contención, porque ha subido muy poco el paro y por lo tanto se ha reactivado en la medida de lo posible los sectores estacionales, pero eso va a marcar una caída del consumo a la vuelta del verano, porque claro, porque no se ha reactivado al nivel, velocidad que debería luego permitir, al ser empleo estacional, permitir el consumo posterior a partir del otoño-invierno. Entonces yo creo que las verdaderas cifras de la catástrofe las empezaremos a ver en septiembre-octubre, que además va a coincidir con esa crisis fiscal o esa quiebra del Estado, en virtud de que tiene que hacer frente a todos esos ERTE que ahora mismo todavía no está pagando, y tiene que hacer frente a todo ese desempleo que se va a generar. Es decir, asistiremos a una nueva tormenta perfecta, y esa va a ser la magnitud de la crisis, lo que nos encontremos en septiembre-octubre.
Y decías tú, Carlos, antes que
Sin querer agobiar con los datos, yo creo que la mejor radiografía aparece en las páginas del SEPE, del Servicio Público de Empleo, sí, en una rúbrica que se llama Demandantes de Empleo.
Sí.
Demandantes de Empleo recoge, digamos, a todos aquellos españoles que buscan un puesto de trabajo.
Ajá.
Y lo que dice la estadística 30 de junio de 2020, en Demandantes de Empleo, que hay 8,26 millones de trabajadores que están buscando empleo. 8,26 millones.
Bueno.
De ellos, 3,8 millones están ocupados. Es decir, que ahí se esconden los ERTEs. Gente, digamos, que no ha perdido su puesto de trabajo, sí, sino simplemente que está suspendido su empleo. 3,8 millones. Normalmente, digo porque el dato de febrero de 2020, que digamos es anterior al COVID, hay alrededor de 700.000, 800.000 trabajadores que buscan empleo, pero ya tienen un puesto de trabajo, que es normal. Gente que quiere cambiar por razones de horario, por razones de salario, porque no le gusta su empresa. Por las razones que sea, había 800.000 y ahora hay 3,8 millones. ¿Qué significa? Pues que hay 3 millones de personas que se han sumado como demandante de empleo, aunque tengan empleo. Ahí están los ERTEs, 3 millones. Si a esos 3 millones de trabajadores que están en suspensión de empleo, pero buscan un puesto de trabajo formalmente, porque lo exigen las normas, se le suman los 893.000 que han perdido ya su empleo, significa que la potencia maligna de esta pandemia en términos laborales son prácticamente 4 millones de trabajadores afectados por esta situación. Realmente es una situación realmente dramática y aquí me parece, como hablábamos anteriormente, antes de la pausa, que estamos a por uvas y pensamos que el debate es sobre si la concertada o la privada o la pública. Me parece que es un tema de tanta envergadura, 4 millones de puestos de trabajo que están en juego, que verdaderamente me parece pues una frivolidad hablar de otras cosas.
Bueno, otras cosas que debería ser unos presupuestos, el dinero de Europa. Sí, Agustín.
No era yo, era Javier.
Ah, Javier.
Perdón. Era yo. No, una cosa que justo ahora que ha dicho Carlos lo de que estamos en la concertada y demás, fijaros que una de las cosas que hemos apuntado antes es que precisamente en el empleo influyen los contratos en educación que se hacen en determinadas instituciones y que en verano se despachan porque se vuelven a reincorporar en septiembre cuando se inicia el curso. Pues es que a lo mejor precisamente la concertada tendría que estar también dentro de esas ayudas por todo eso, porque también contribuye a reactivar el empleo. Es decir, se hace ideología y al final se crea un problema peor porque no se acomete la posibilidad de emplear en educación a personas que están ahora mismo fuera del circuito, ¿no?
Sí, como estáis diciendo todos, se ve claramente que en otoño se nos va a caer la realidad encima, Agustín, pues porque no hay unos presupuestos ya para otoño y unos acuerdos con Europa para tener dinero y unos acuerdos mucho más amplios que el PSOE, Ciudadanos, el PP, no sé, Podemos, qué papel juega ahí. Es decir, si sabemos todos que nos va a caer, ¿por qué no se ponen manos a la obra ya? Están discutiendo por la concertada, pero en fin.
No sé. Haces unas preguntas que parecen Mafalda. Es muy complicada de contestar.
Mira que me han dicho cosas en mi vida.
Pues efectivamente, es que es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Pero bueno, hay no digo razones, hay causas y justificadas o no justificadas, a mi juicio no justificadas, de índole estrictamente política, ¿no? Y partidaria. Pero y también lo que existe, yo creo que le veo al presidente del gobierno bastante tranquilo, ¿no? Le veo tranquilo porque da por supuesto que nos va a llegar aquí una lluvia de euros, ¿eh? 140.000 millones, ni más ni menos, y que eso, desde luego, a cualquiera le tranquilizaría, también es verdad, ¿no? Sí. Es cierto. Y lo que, la pinta que tiene esto es que cada día que pasa, el señor Sánchez busca más, efectivamente, una línea de acuerdo para propiciar unos presupuestos convincentes para, sobre todo, pensando en Bruselas, porque al quien tiene que convencer, sí, no, el señor presidente del gobierno, no es a Casado. No. Lo que pasa es que para convencer a Bruselas estaría muy bien que convenciera previamente a Casado, ¿eh? Sí. Que no estaría nada mal que los presupuestos, el proyecto de presupuesto que se presentara al Parlamento tuviera más de 200 diputados detrás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que sucede. Los presupuestos tienen que estar y deben estar antes de que llegue el primer euro de Europa, que bueno, según los plazos más o menos intuidos y previstos, hasta enero no vamos a ver un duro, ¿no? Pero efectivamente, si hay unos presupuestos hilados, sensatos y razonablemente realistas en octubre, lo demás da un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que lo importante es que eso esté encima de la mesa, porque eso es lo que va a hacer que Europa apoye a España y apoye la crisis en España y en otros países.
Carlos.
No, porque además no tendría sentido que no haya un gran pacto presupuestario donde participe el mayor número de grupos parlamentarios posibles cuando se están discutiendo propuestas. Es decir, yo me imagino que todos los partidos políticos que están discutiendo ahora en los cuatro grupos de trabajo qué hacer para solventar y para salir de la crisis, pues quieren que se plasme eso en normas y en legislación, y por supuesto la principal legislación son los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, yo estoy convencido de que los partidos políticos arrimarán el hombro, porque si no estaríamos ante un gran fraude político, en el sentido de que están los partidos proponiendo cosas para salir de la crisis y todos los están haciendo desde su punto de vista legítimo, y luego resulta que cuando hay que suponer bajar de las musas al teatro, cuando hay que ponerlo en una norma escrita, como son los proyectos de ley de presupuesto general del Estado, pues no se ponen de acuerdo, con lo cual no tendría ningún sentido. Y luego un apunte con esto de lo el dinero de Europa, de los 140.000 millones, parece que es que viene de un poco del maná que va a caer, sí, del cielo. Sí. Hay que recordar que la mitad es deuda. La mitad es deuda, ¿eh? Sí. Es decir, por lo tanto tenemos que pagarlo. Es decir 50-60 mil millones de euros que va a venir de Europa es muchísimo dinero, evidentemente.
Y la otra mitad reformas. Decir,
pero hay que recordar que el Estado, hasta el 30 de junio, ya se ha endeudado en casi 70.000 millones de euros. Por lo tanto, el dinero que va a venir es muy importante, pero es que ya no lo hemos comido, con diferencia, vamos. Es decir, cuidadito con eso, que el dinero de Europa va a venir como un maná y que, bienvenido Mr. Marshall, ya sabemos lo que pasó. Pasó de largo.
Sí. Como alcalde vuestro que soy, una explicación os debo, y esta explicación que os debo la voy a pagar. Dime, Redondo.
No, pues yo miraría, una de las cosas que ha dicho Carlos, yo miraría los presupuestos de las distintas comunidades autónomas y vería y quitaría toda la morralla ideológica, porque veríamos o comprobaríamos que tampoco se diferencian tanto los presupuestos de las comunidades, independientemente de lo que se elaboren un gobierno autonómico del PP o del Partido Socialista. Con lo cual, que hay margen para el acuerdo, sin duda. Otra cosa es... Y prefiero no pensar en eso, pero es verdad que tengo motivos también para la sospecha, que Sánchez quisiera ganar tiempo y que quisiera inicialmente plantear un plan sin el PP, con su mayoría de la investidura, un plan que fuera presentado en Bruselas, para hacer el sentido, el recorrido inverso, a que Bruselas le obligara y que él dijera, como en su momento Zapatero, Bruselas me obliga. No voy yo de la mano inicialmente, sino Bruselas me obliga. Lo que ocurre es que no estamos para esos juegos florales, y debe ser, como dice Agustín, desde el principio de la mano a Bruselas, porque es mucho más fácil, y no por imposición de Bruselas después de un primer viaje fallido, que es a lo mejor lo que busca Sánchez precisamente para vender que ha sido obligado. No tenemos ese tiempo, carecemos de tiempo para hacer ideología.
Pero fíjate, Javier, sí. De Bruselas nos obliga, tendrá que decir Calviño nos obliga, que esa es otra de las paradojas de la...
Si sale elegida, dices.
Del presupuesto del 21, si sale presidente del Eurogrupo, tendrá que tomar decisiones sobre el déficit estructural de cada país y, por lo tanto, va a comprometer su propia gestión y sobre todo, su alianza con Unidas Podemos. Es decir, el dinero de Europa no va a venir sí o sí. Es decir, lo que te va a exigir es un calendario a medio plazo de eso que se llama consolidación fiscal, es decir, de reducción del déficit público en el año 21, año 22, año 23. Es decir, y ahí está el quid de la cuestión. Si realmente Unidas Podemos va a entrar en esa estrategia de aceptar una senda de reducción del déficit público o simplemente va a tener que salir del gobierno, bueno, porque lo considerará inaceptable. Ese es el tema, pero lo paradójico es que sea la propia Calviño, si sale presidente del Eurogrupo, la que tendrá que marcar de alguna manera también el perímetro de juego.
Carlos, el orden de los factores es justo al revés, es decir, para que Calviño tenga alguna posibilidad, que las tiene, de ser la presidenta del Eurogrupo, va a tener que comprometerse a exigir condicionalidad, no a España, ¿no?, a todos los países.
Efectivamente.
Entonces, que lo sepamos, es decir, que la propuesta del gobierno para que la ministra, la vicepresidenta del gobierno actual y ministra de Economía sea la presidenta del Eurogrupo, incorpora ese requisito.
Exactamente, así es.
Que es así. Entonces, que no nos engañen, que no nos cuenten rollos. La señora Calviño, a partir del momento en el que ocupe el asiento de la presidencia del Eurogrupo, nos va a poner firmes. Es que no va a tener más remedio. Y entonces va a ser divertido. La cosa va a ser divertido, y es cuando, digamos, el problema interno de este gobierno
de coalición, pues puede empezar a cristalizar.
¿Te refieres a lo que está diciendo, no a voces, sino que lo dice muy despacio, el gobernador del Banco de España? Es decir, porque la receta del gobernador del Banco de España me da la impresión que es lo que tú estás diciendo, Agustín. Que, oiga, es que ¿por qué tiene usted esa tasa de temporalidad y se destruye cada vez que hay una crisis en España? En la crisis del euro fue el 92%, ahora estamos ya en el 70%. Todo el empleo temporal se destruye. ¿Por qué tiene usted en números rojos la seguridad social? Es decir, todas esas cosas, alguna vez, que diría Carlos, alguna vez habrá que arreglarlas, Agustín.
Sí, sí, no, lo que dice Carlos hoy en su artículo, que uno de nuestros problemas es que tenemos un desempleo estructural y tenemos un subempleo también estructural.
Claro.
Esas dos cosas que son, es que evidentemente, dos de los grandes pecados.
Sabemos lo que nos pasa. Sabemos
lo que nos pasa.
Tú decías que te has leído, Agustín, el informe del gobernador.
Yo me he leído...
La famosa pregunta del Ortega, tenemos que saber lo que nos pasa, que decía Ortega en los años 30.
Ya lo sabemos.
República. Pero es que ya lo sabemos.
Dime, Agustín,
¿te has leído el informe? Sí, el problema de lo que decía Ortega es que luego llega el otro y dice aquello de... como decía Ero, estoy hasta los cojones de todos nosotros.
Sí, eso lo dijo el presidente de la República, Estanislao Figuera, sí.
Es que el gobernador del Banco de España ya ha dicho...
Mañana lleva la Agustín.
Ya ha dicho... Es una frase textual, ¿eh?
Ya.
Esto, libertad de expresión. Esto es... El gobernador del Banco de España lo ha dicho muy despacito, pero lo ha dicho ya tres veces. Y el informe que presentó en la Comisión de Reconstrucción, que yo se lo recomiendo a todos los españoles, sé que es muy duro leerse el 74 folios del Banco de España, pero es que está ahí, es que es un catecismo, ¿eh? Tiene matices, evidentemente,
sí, claro.
Tiene matices, porque yo creo que no podemos solo dejar que los técnicos, entre comillas, hagan a la política. No, hay que introducir elementos que tienen que ver con otros aspectos, ¿no? Pero es que en esta situación en la que todos estamos, de alguna manera, exigiendo que se aparque la ideología y que se ponga por delante las necesidades del país, el informe del gobernador del Banco de España, sinceramente, es que no hace falta la Comisión de Reconstrucción, por decirlo de otra manera, ¿eh?
Que ya todas las conclusiones.
Podemos ahorrar.
Que todas las conclusiones.
En los informes que ha presentado el Banco de España está el eje de lo que en este país tiene que hacer a corto y medio plazo.
¿Ibas a decir algo redondo que nos vamos?
No, nada, porque estaba escuchando atentamente a Agustín, porque es precisamente justo lo que yo estaba pensando antes de esa última intervención.
Es que te leo el pensamiento.
Final...
Claro, es que ya...
Sí, sí, es el Banco de España. Yo no me he leído los 74 folios, pero ya me los estoy descargando para hacerlo, y me he leído las
crónicas y los resúmenes.
No, y la intervención, sí, la propia intervención del gobernador en las últimas dos semanas. Y efectivamente ha dado no solo el diagnóstico, sino que ha dado las recetas. Con ellas son, ya también lo dijimos la semana pasada, a partir de lo cual nos tenemos que poner a trabajar, incluido eso que dijo del IVA, que yo creo que se está pasando desapercibido y es una medida de impacto importante que pueda engordar un poco las arcas, las maltrechas arcas del Estado.
Pues ahí lo dejamos, este tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Javier Redondo, gracias. Javier,
hasta
que vaya
muy
bien,
pronto.
Un abrazo fuerte. Agustín Valladolid, que vaya bien, adiós.
Adiós, buenos días.
Carlos Sánchez, gracias por todo, ¿eh? Esta mañana también.
Igualmente,
especialmente. Que vaya bien.
Un abrazo.
Buenos Días Madrid, continuamos, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9:30, abrimos la jornada 34 en primera desde el Metropolitano. Atlético de Madrid, Mallorca.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91 554 3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91 554 3333.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre...
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver...
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid, cuando termine el Buenos Días Madrid, que enseguida toma el mando el Lidl Valle a partir de las 10. José María del Toro, el partido de la 1 y partido. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo se presenta el jueves? Tenemos derbi regional.
Eso es. Tenemos derbi, hoy tenemos partidazo. Real Madrid-Getafe en el Di Stéfano, 10 de la noche. Primero contra sexto. El Real Madrid, de ganar, se coloca con 4 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Si ganara el Getafe, volvería a la quinta plaza, superando al Villarreal y poniendo 8 puntos de ventaja sobre el octavo, que ya no va a Europa, o sea que hay alicientes para los dos equipos. Zidane da descanso a Sarr, que no entra en la lista, con lo que Vinicius ocupará la banda izquierda, formando ataque junto a Benzema, y el Geta de Bordalás, que ha hecho cosas muy grandes, tiene una asignatura pendiente, la de ganar a uno de los equipos grandes. 12 derrotas y 2 empates en sus partidos contra Real Madrid, Barcelona y Atlético. Contra el Atlético particularmente lo ha perdido todo, cada vez que ha jugado. Y mañana llega el turno para el Atlético, que recibe al Mallorca.
Ojo, ya es otra jornada, ¿no?
Ya es otra jornada, sí, ya es otra jornada. Ojo al Mallorca, que está a 5 puntos de la salvación ahora.
Viene la desesperada el Mallorca.
Viene la desesperada, así que hoy escucharemos las opiniones del Cholo Simeone sobre cómo está la Liga y sobre el partido. Si le preguntas por lo de Griezmann y su entrada al campo en el minuto 90, dirá aquello de sin palabras. Pero si has visto el vídeo del momento, no sé si lo has visto, Juan Pablo.
No.
Pues te lo recomiendo. Si ves el vídeo del momento en que entra Griezmann al campo, él está detrás en la imagen, le descubres meneando la cabeza y mordiéndose el labio como diciendo ¿cómo es posible esto que estoy viendo? El episodio Griezmann es el último de un Setién que, de perder este fin de semana en Villarreal, y ojo cómo está el Villarreal, sí, igual acaba precipitadamente su etapa como entrenador del Barcelona. De la jornada de ayer no ganó ninguno de los de casa. 0-2 perdió el Valencia contra el Atleti. Doblete y golazo de uno que te gusta, Raúl García.
Buah, sí. El segundo gol es una maravilla.
Maravilloso.
Eso sí que he visto.
0-2 perdió el Alavés contra el Granada. Golazo de Soldado.
Sí.
Peligra Garitano como entrenador del Alavés.
Jesús, qué escabeche está viendo de entrenador.
Tremendo, tremendo. Nunca lo pensé, te lo juro que nunca lo pensé.
Con la que está cayendo.
0-2 perdió el Betis, da igual quién se siente en el banquillo ahora con Alexis, contra el Villarreal, doblete de Gerard Moreno, mejor goleador español, y empate a 0 entre Valladolid y Levante. El portero levantino Aitor le paró un penalti a Sergi Guardiola en los últimos minutos de encuentro. Y en segunda, gran triunfo del Fuenlabrada en Ponferrada, 0-3, goles de Jason, Enteca y Patecís. No sé si has visto los goles, a ti que te gusta el fútbol, mira el segundo gol. Hay un taconazo de Calle Quintana, para luego que marque en Teca, que es fantástico. Que no todo es Benzema ni Guti, hombre, ¿eh?
Hombre.
Permanencia rubricada para los fuenlabreños que alcanzan los 50 puntos, primera temporada en segunda división.
Felicidades, qué exitazo, ¿eh?
Mucho mérito, muchísimo mérito. Y ojo que,
la élite del fútbol
español,
espérate,
que están todos tan cerquita que puedes mirar arriba y te puedes meter hasta en la promoción.
Pero ya ha asegurado la permanencia.
Prácticamente. Todo el mundo dice que con 50 estás, hombre, no hay una matemáticamente, pero virtualmente sí, con 50 más o menos estás tranquilo. Y hoy turno para el Rayo y para el Alcorcón. El Alcorcón juega en Albacete a las 8, lo de la Liga son unos cachondos, Juan Pablo. El partido era a las 7:30 en Albacete y dijeron lo vamos a retrasar media hora por el calor.
Que ya refresca a las 8 en Albacete, ¿no? Ya, mira que ha llegado Elena Miñambres. Hola, Elena Miñambres.
Buenos días.
Entre las 7:30 y las 8 en Albacete hay un bajón de temperatura habitual de unos 15 grados, ¿no?
Por lo menos. ¿No os habíais dado cuenta hasta ahora?
Entonces, se han retrasado media hora desde que ya a las 8
refresca. Mucho calor.
Que refresca a las 8.
A las 8 de la tarde.
Madre mía.
¡Ay, qué talento hay por ahí!
Tremendo.
Hay vida propia ahí.
Y el Rayo.
Los horarios hay vida propia.
Totalmente, totalmente. Y el Rayo recibe al Málaga a las 21:45 en Vallecas. Y en baloncesto...
Que hace un frío que pela.
También, bueno, pero ya más tarde tampoco lo puedes poner, a las 10 como mucho.
Hay que ir abrigado al fútbol, a Vallecas. ¿Quién va a Vallecas de lo nuestro? De Madrid.
Bonilla.
Bonilla, abrígate, que hay que ir abrigado. Y mañana el Metropolitano también.
También,
¿cómo sabes que bajan las temperaturas?
Bueno, pero no tanto como para ir abrigado, pero en fin.
Y en baloncesto, Pešić, despedido como entrenador del Barça tras el fiasco de la temporada. 41 millones y medio de presupuesto, 0 títulos, así que ya ha hecho las maletas. Pues con todo esto y más, a la 1:03 estamos en el partido de la 1.
Adiós, José María.
Hasta luego.
A la 1:03 el partido de la 1. A ver, tú, la de las temperaturas. Que dice que va a bajar, que va a hacer frío ahora. Tú fíjate.
A ver, frío.
Telemadrid, Elena Miñambres, que se entere Madrid.
Días.
Hay que decirlo todo. Venga.
¿Qué esperamos? Estamos a 2 de julio, estamos en verano, pues nos esperan jornadas calurosas, como toca en estos días. Y la buena noticia es que descienden las temperaturas máximas y mínimas.
¿Cuánto?
Hoy nos vamos a quedar en torno a los 33. Ayer al final alcanzamos la barrera de los 36.
Pero no saco la chaqueta, dices.
Hombre, pues depende de si estamos con mucho aire acondicionado, sí. Porque hay unos cambios térmicos fuera de lo normal, Juan Pablo. Bueno,
con los aires acondicionados, quiero
sí,
decir.
Sí, con los aires acondicionados.
Pero
en la
que
calle
entre
hace
33
mucho
y 36 no hay que coger la Rebeca, vamos.
No, vale. No, se nota que no. Bueno, mañana te prometo 32, pero no te animes mucho porque el fin de semana van a subir las temperaturas y todo ello con mucha estabilidad, nada de lluvia, nubes decorando el cielo de esas de evolución y poca cosa más. Así que la previsión está muy monótona, pero con un poquito menos de calor hoy y mañana.
No te pierdo de vista en Telemadrid a las 3:30.
Ahí estamos,
adiós.
Para contarlo todo.
Tiempo. Adiós. Vamos a ver, Sergio Martín Romo.
A ver, Juan Pablo.
Que no se puede bailar.
Bueno, al aire libre.
Van a abrir mañana. 40%
claro.
De aforo,
sí.
Pero no se puede bailar. ¿Y qué traes hoy?
Bueno, yo invito a bailar, como hacía Marc, cantante de Dorian, a el personal, música al aire libre, en el festival Toma Vistas, que va a tener una versión extra en septiembre. Al aire libre, como digo, en el Parque Tierno Galván, del 3 al 10 de septiembre, edición express, porque anularon la edición de este verano, con grupos y artistas como Dorian, Carolina Durante, Tulsa o Javier Amena. Juan Pablo, el menú, 2 conciertos cada día al caer el sol, de, como te digo, del 3 al 10 de septiembre, aforo limitado, acompañado de una variada gastronomía, porque va a haber ahí food truck y estas cositas, sesiones de DJ y alguna sorpresa más que habrá que descubrir. Y Dorian, que van a celebrar en Madrid con este concierto sus 15 años en el mundo de la música.
Bienvenida a esta pista de baile, Lidl Valle.
Muy bien hallado, porque te he visto bailar por primera vez en mi vida. Es más, te han visto todos los oyentes porque está el streaming abierto.
Estoy, estamos aquí.
Sí, señor.
Qué barbaridad.
Sí, con mucho ritmo,
mucho.
Una gran flexibilidad, un poquito de break.
El movimiento de cadera es un espectáculo.
Ha sido una cosa. Nos hemos quedado todos muertos aquí diciendo, no puede ser.
Que hasta la 1 de la tarde sigue Buenos Días Madrid con Lidl Valle.
Aquí nos quedamos.
¿Le has dado al frufru ya?
Estoy con ello.
Estás dándole el fulfrus,
vale. Estoy dándole el fulfrus en uno y ahora me iré al
tuyo. Ahora te
vienes
aquí, te quitas aquí
y
todo.
Y otra vez.
Quita todo.
Dale, que te pego.
Haz el favor. Bueno, que hasta la 1, que en buena compañía, con Lidl Valle, no anda mal.
En cuanto abra las discotecas y se pueda bailar, yo te saco.
Perfecto, pero
porque
bueno.
Porque vamos a romper la pana.
La sensación.
Hombre.
Adiós, Elia, hasta la mínima.
Hasta luego.
Enseguida noticias en Onda Madrid a las 10. Los que hemos empezado esta mañana a las 7, aquí lo dejamos de momento. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Adiós, 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 adiós.